Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 28 grados centígrados. La vida en Madrid. Elena Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Antonio. Hoy se vuelven a pedir soluciones para la situación de la Cañada Real. Esta vez ha sido Amnistía Internacional quien reclama a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que acaben con la discriminación, dicen, con la desprotección de los menores y el racismo. Caridad Maroto es responsable de Amnistía Internacional en Madrid.
Se está violando el acceso al derecho a una vivienda adecuada cada vez que se produce un desalojo forzoso en Cañada Real. Actualmente existen cientos de familias que están en riesgo de sufrir un desalojo forzoso sin que se les permita acceder a información, participar en las decisiones que se les afectan y sin proponerle un alojamiento adecuado.
Desde la comunidad reconocen que el problema viene de lejos, aunque la consejera de Justicia, Regina Plañol, asegura que el gobierno regional está dispuesto a colaborar.
Es verdad que el tema del gallinero viene de hace mucho tiempo. Están implicadas pues varias administraciones, eso es lo que hace todavía un poco más complejo la situación. Desde luego la Comunidad de Madrid, en aquellos aspectos que le competen fundamentalmente, digamos, de medio ambiente y urbanísticos, estaremos allí colaborando con el resto de las instituciones, los ayuntamientos afectados y la Administración de Estado, que los temas de seguridad siguen siendo su competencia, pero siempre para colaborar de forma eficaz allí cuando se nos necesite.
La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañol, que va a ser nuestra invitada esta tarde en la Ventana de Madrid. Y si comunidad y ayuntamiento tienen que ponerse de acuerdo para buscar esas soluciones a la Cañada Real, lo mismo sucede en otro asunto, el proyecto que quiere el consistorio para el eje Prado-Recoletos. Un proyecto que para de nuevo el gobierno regional, pese a que cuenta incluso con el visto bueno de la oposición en el ayuntamiento. Es miércoles 6 de julio en Madrid, también hemos tenido chupinazo de San Fermín, nos lo cuenta Mara Caricol.
Como todos los años, a las 12 del mediodía, este era el sonido del chupinazo en el paseo Eduardo Dato. En la parroquia de San Fermín de los Navarros se han reunido más de 1,000 personas, la gran mayoría navarros, para festejar el inicio de las fiestas de Pamplona con 5 cohetes disparados por mujeres de la Real Congregación de San Fermín de los Navarros. Los alrededores de la parroquia estaban llenos de pañuelos rojos y de personas vestidas de blanco, al igual que en la ciudad navarra. Lo que pretendían eran festejar las fiestas de su tierra a la vez que sus paisanos. 90 kilos de chistorra con abundantes botellas de vino de la tierra y 70 barras de pan de kilo para celebrar desde la capital, una de las fiestas más conocidas internacionalmente. Los navarros afincados en Madrid llevan alrededor de 3 décadas celebrando a la vez sus fiestas más míticas. Joaquín Jiménez Michel, secretario vocal de comunicación de la Real Congregación de San Fermín de los Navarros.
Creíamos que era 24, pero consultando ayer documentos descubrimos que hay dos apuntes, uno del 79 y otro del 80, o sea que estamos entre 30, 31, 32, por ahí.
La celebración continuará mañana a partir de las 9 de la noche con una verbena amenizada por el grupo de voces de Navarra de Estella.
Vamos ahora ya con el resto de asuntos en titulares. Los que repasamos con la ayuda de Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. La plataforma de afectados por las hipotecas ha conseguido hoy paralizar un nuevo desahucio, esta vez en la capital, en el barrio de Ciudad Lineal. Cerca de 200 personas se han concentrado en las puertas del piso y al final la comisión judicial no se ha personado por motivos de orden público. Sobre lo ocurrido anoche en Lavapiés, donde un grupo de vecinos se enfrentó a la policía para evitar que identificasen a un inmigrante, se ha referido hoy la nueva consejera de Presidencia, Regina Plañol. Dice que la policía se ha limitado a seguir el criterio que le han marcado las autoridades, un criterio a su entender bastante sensato. No opina lo mismo su compañero de partido, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que ha dicho hoy que teme que lo vivido anoche en Lavapiés sea un ensayo premeditado para el día en el que Rajoy sea presidente. Granados, que por cierto se ha ido hoy hasta Pinto para arropar a su alcaldesa Miriam Rabaneda después de que los tribunales hayan ordenado el sobreseimiento de una denuncia que el PSOE interpuso contra ella por prevaricación. Y una cosa más, esta tarde van a mantener un interesante cara a cara el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, y el líder de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, para debatir sobre la sequía laboral en la capital y en toda la comunidad. También el presidente de la CEIM acudirá dispuesto a defender a toda costa su contrato único con despidos de 20 días por año trabajado, contrato y medidas que UGT sigue sin aceptar para sacar a Madrid de la crisis.
Vamos ahora con los deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Sorteo de la primera jornada de Liga que se jugará los días 20 y 21 de agosto. El Real Madrid empezará el campeonato recibiendo al Athletic de Bilbao. El Rayo Vallecano recibirá al Mallorca. El Atlético de Madrid jugará en Anoeta ante la Real Sociedad y el Getafe será visitante en la cancha del Racing de Santander. Y rueda de prensa del director deportivo del Atlético de Madrid, José Luis Pérez Caminero. Caminero ha dicho que el Atlético no estudia ninguna oferta por el Kun Agüero, ni siquiera del Real Madrid.
Situación de las carreteras, DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse ahora mismo con dificultades en la entrada a Madrid por la A2, por la carretera de Barcelona. A la altura de Alcalá de Henares hay unos 4 kilómetros de nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, como decimos, sentido entrada a la capital. En sentido contrario, sentido salida y un poquito más lejos de Madrid, a la altura de Meco hay una pequeña retención de un kilómetro ya muy cerca del límite con la provincia de Guadalajara. En el resto de carreteras de la región hablamos de tranquilidad.
El tráfico de Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Hay que tener en cuenta una incidencia en la subida por la cuesta de San Vicente para alcanzar la Plaza de España. Está ocupando el carril izquierdo y el tráfico pues ya se va complicando en la zona. De momento el único acceso, porque los demás mantienen muy buena circulación, al igual que todo el recorrido de la calle 30, y eso sí, para finalizar la conexión, destacar algún que otro punto complicado a esta hora. Raimundo Fernández Villaverde en sentido Joaquín Costa, que a su vez mantiene circulación lenta en sentido Avenida de América, y también la calle Génova para alcanzar la Plaza de Colón.
Y nos queda una cosa más, el tiempo. Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pocos cambios en la Comunidad de Madrid, seguimos con cielos despejados, anticiclón que se mantiene a lo largo de toda esta semana, por lo tanto, durante estos próximos días tendremos total estabilidad. Las temperaturas ayer subieron, hoy han bajado ligeramente, apenas 1 o 2 grados, así que tendremos valores por encima de los 32, 34 grados de nuevo en el centro y en el sur, y en el resto quedándose cercanos a los 30. El viento en estas últimas horas está soplando con rachas moderadas, un viento de componente sur que nos está dejando una sensación térmica de algo más de bochorno.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica. Es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras.
Dos y trece minutos. Amnistía Internacional ha presentado esta mañana una agenda de derechos humanos para la Comunidad de Madrid y para el Ayuntamiento de Madrid. Una agenda que, tal y como denuncian, pasa por buscar soluciones a los desalojos, a la discriminación y la desprotección de los menores que denuncian en la Cañada Real. Los detalles los tiene Alfonso Gea.
En su informe, Amnistía Internacional enumera los graves problemas que afectan a los habitantes de la Cañada Real, problemas que son violaciones de derechos fundamentales recogidos en los acuerdos internacionales suscritos por el Reino de España. Menores sin una educación obligatoria, imposibilidad de acudir a los tribunales, aunque se trate solo de medidas administrativas, y desalojos forzosos, una medida que prohíbe expresamente el derecho internacional. Caridad Maroto es portavoz de Amnistía Internacional en Madrid.
Se está violando el acceso al derecho a una vivienda adecuada cada vez que se produce un desalojo forzoso en Cañada Real. Actualmente existen cientos de familias que están en riesgo de sufrir un desalojo forzoso sin que se les permita acceder a información, participar en las decisiones que se les afectan, y sin proponerle un alojamiento adecuado.
Esta ONG sostiene que en la Cañada Real se está vulnerando el derecho a una vivienda digna cada vez que se ordena y se cumple una operación de desalojo. Pero al ser la vivienda el escenario donde se desarrolla la vida familiar, cualquier derribo lleva a pisotear otros derechos, como el que tienen los menores a permanecer con sus padres. Y aquí se entra en un círculo vicioso muy peligroso que diseñan las administraciones. Si no existe vivienda, los menores no pueden ser atendidos por sus padres, lo que lleva a que la tutela de los niños la ejerza la Comunidad de Madrid, es decir, sin familia y sin casa.
El hecho de pedir una ayuda a los servicios sociales de cualquier comunidad autónoma, de la Comunidad de Madrid o cualquier otra comunidad, lleve implícito que esta administración asuma la tutela de los menores pensando, y hay una separación de las madres, de los padres y de los hijos, y de alguna manera se impida la convivencia del núcleo familiar.
Amnistía Internacional también ha denunciado los controles policiales de identificación basados en perfiles étnicos o raciales y que se desarrollan en barrios y lugares públicos donde existe una alta concentración de extranjeros con la única finalidad de detener a los que se encuentran en España en situación irregular.
Hoy la plataforma de afectados por la hipoteca se ha vuelto a movilizar para evitar otro desahucio. Esta vez ha sido en Madrid, en el barrio de Ciudad Línea. La afectada es una mujer de 53 años que está en paro, que vive con dos hijos, uno de ellos con un 70%. 37% de discapacidad y que hace 3 años solicitó una vivienda de protección social de especial necesidad, una solicitud de la que aún no ha tenido respuesta. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid finalmente ha suspendido ese desahucio por motivos de orden público. Allí ha estado Marina Gomari.
Se habían propuesto no abandonarles hasta saber que la familia dormiría esta noche en su casa y finalmente lo han conseguido. La plataforma de afectados por la hipoteca, con el apoyo del 15M, ha reunido esta mañana a más de 200 personas para evitar ese desalojo y todavía se quedaban allí a la espera de la notificación oficial a los abogados de que ha quedado suspendido. En toda la mañana no se ha presentado ningún secretario judicial. Iban a quitarle la casa a María José y su familia por no poder pagar la deuda que tienen contraída con la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Su cuantía asciende a más de 200.000 euros, pero ellos solo cuentan con 700 al mes que provienen de las prestaciones sociales. Y en realidad tienen derecho a una vivienda pública, pero aún no se la han dado por la larga lista de espera. Nos lo contaba la trabajadora social de la PA.
El año 2008 tienen solicitada a la Comunidad de Madrid una vivienda de especial necesidad. Ellos cumplen todos los requisitos para poder ser adjudicatarios de una vivienda de especial necesidad, especialmente con algunas ventajas por la situación de discapacidad del hijo mayor, pero desde 2008 no han recibido respuesta en este sentido.
Es el tercer desahucio que se paraliza en Madrid. La comunidad registra hasta 24 desalojos al día. La PA se queja de estas cifras cuando hay miles de casas vacías. Por eso proponen soluciones como la dación en pago. Escuchamos a Eloy Morte, portavoz de la plataforma.
Exigimos que el banco acepte la vivienda como pago, que no le quede ninguna deuda perpetua de por vida a esta familia, que además de eso la familia se pueda quedar en su casa pagando una renta, porque todas las familias están dispuestas a pagar una renta. Nadie quiere vivir sin pagar nada por la cara, pero pagar una renta acorde con los ingresos de esta familia. Pues si pueden pagar 200 euros, pues pagan 200 euros.
Para mañana han convocado otra movilización con el fin de parar un nuevo desahucio en Leganés.
2:18. Escuchan Hora 14.
Hora 14 Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Buenas tardes. Detenidos 2 hombres que acababan de robar una casa en San Agustín de Guadalix. La llamada de un vecino provocó la inmediata detención de estos 2 jóvenes. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local los detenían gracias a esta llamada. Un vecino les vio saliendo de un chalet cargados con numerosos objetos. Tras comprobar que no eran moradores habituales de la vivienda y localizar a los verdaderos propietarios, se descubrió que los 2 ladrones habían accedido a la vivienda saltando una valla perimetral y colándose a través de una ventana abierta. Los 2 detenidos, de 34 y 27 años, han sido puestos ya a disposición de la autoridad judicial competente y los efectos sustraídos han sido devueltos a sus legítimos dueños. Y hoy nos queremos acercar a la economía de Colmenar Viejo. Es una de las pocas localidades que no tiene deuda. La pasada legislatura fue un ejemplo de austeridad en el gasto y ajuste económico. Para dar ejemplo, fueron los primeros en rebajar el gasto asignado a sueldos y retribuciones de los políticos. Este periodo que ahora comienza, el ayuntamiento seguirá con la misma dirección. De momento son el más transparente del norte regional a la hora de hacer público lo que cobra cada cargo electo. Una información que nos trae Juan Rabaquero.
El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, cobra 5.124 euros brutos al mes. Cada teniente de alcaldía cobra 3.865 y cada concejal con función de gobierno 3.646. Son las retribuciones del equipo de gobierno. Por parte de la oposición, los portavoces del PSOE, que tiene 4 concejales, y de Izquierda Unida, que tiene 3, cobran 3.099 euros brutos al mes. El resto de concejales, incluidos los 2 de UPyD, solo cobran por asistencia a los plenos, las comisiones informativas o las juntas de portavoces. En esta legislatura que acaba de comenzar, los gastos destinados a personal político siguen siendo muy ajustados y están marcados por la austeridad. Sueldos muy contenidos y un bajísimo porcentaje de asesores y personal de confianza. Todos estos datos económicos son públicos, pero es importante señalarlo, otros ayuntamientos tardaron bastantes horas en comunicar los sueldos de sus políticos a esta emisora. El consistorio colmenareño apenas envió en unos segundos la información solicitada por esta redacción.
Bueno, pues ¿cuál es la situación de esta legislatura en los ayuntamientos? Es lo que estamos queriendo trasladarle a lo largo de los próximos días también. Les haremos una comparativa de esos sueldos, de esos recortes en los presupuestos dentro de las retribuciones de los cargos públicos en el norte de Madrid. Hay otros asuntos en este miércoles 6 de julio, los repasamos en forma de titulares. El Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes pide la participación de los jóvenes en la elaboración de un futuro plan de juventud.
Los socialistas de la localidad han pedido que se apruebe cuanto antes un nuevo plan de juventud que dé cabida a las políticas relativas a la formación, la adquisición de vivienda o la inserción en el mundo laboral. Para su elaboración han pedido que se tenga en cuenta a los jóvenes del municipio y se escuche su opinión.
Una empresa biotecnológica de Tres Cantos busca acabar con los contagios que genera la vacunación en algunos países.
Hay proyectos empresariales que sin duda llaman la atención por lo novedoso y arriesgado de su propuesta y más en estos tiempos de crisis. Es el caso de Azurebio, ese es el nombre de una empresa de Tres Cantos que utiliza biomateriales en desarrollos relacionados con la salud. Uno de sus actuales esfuerzos se centra en acabar con los contagios que genera la vacunación en algunos países.
Alcobendas propone para mitad de julio una ruta de senderismo por el Valle de Fuente Fría.
Así es, el ayuntamiento de esa localidad continúa proponiendo muchos programas para actividades de cara al fin de semana. En julio, a mitad de julio, quienes se queden en la ciudad tienen opción de disfrutar de una ruta de senderismo con niños de 6 a 15 años, la oportunidad de conocer el Valle de la Fuenfría.
Y la Federación Española de Fútbol confirma los grupos que conformarán la segunda B la siguiente campaña.
Ya es oficial, la Federación Española de Fútbol ha confirmado los equipos que van a configurar la segunda B la próxima temporada. La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes conoce ya a sus rivales, el Alcobendas Sport, que había intentado hacerse con una de las plazas de los clubes descendidos de categoría por impagos, no estará finalmente en esa categoría.
Gracias, Juanra. Vamos a acercarnos a conocer cuál es la situación de las carreteras en el norte de Madrid. Hasta ahora, Dirección General del Tráfico, Fernando Pérez.
Buenas tardes. A estas horas, tranquilidad en carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, en los últimos minutos no ha habido incidencias importantes que supongan un problema y tampoco ha habido retenciones de consideración. Únicamente en la 1, en la carretera de Burgos, en el túnel de Somosierra, están cortados dos carriles.
Y queremos acercarles a un interesante proyecto empresarial que se está desarrollando en Tres Cantos. Una vez más en torno a la biotecnología, parece que ha sido una de las materias en las que más se está trabajando en esta zona norte de Madrid. Innovación, negocio, pero además, en este caso, un objetivo importante, acabar con los contagios que genera la vacunación en algunos países.
Una de las grandes apuestas de esta empresa es acabar con los contagios que genera la vacunación en algunos países, y es que en muchos lugares del planeta se usan agujas sin esterilizar o vacunas en mal estado. Arcadio García de Castro es el director de Azurebio.
El problema en algunas campañas de vacunación es compuesto, la necesidad de mantenimiento de la cadena de frío de las vacunas, la necesidad de reconstituir ese vial con agua estéril y con un volumen concreto, el uso de agujas hipodérmicas para reconstituir ese vial y para luego administrar la vacuna en solución, y el desecho seguro de esas agujas hipodérmicas y su no reutilización.
Azurebio trabaja en unas agujas inyectables, sólidas y biodegradables que contendrían la misma vacuna y que aseguran pueden acabar con estos graves problemas. Ellos son un ejemplo de las nuevas iniciativas empresariales que buscan impulsar en nuestro país la investigación y el desarrollo desde localidades como Tres Cantos, donde se dan la mano numerosas empresas de biotecnología.
Nosotros proponemos una alternativa al sistema convencional basado en agujas hipodérmicas, basado en un concepto nuevo que consiste en incorporar la vacuna, el antígeno, en una pequeña agujita, como puede ser el tamaño de la púa de un erizo, que contiene la totalidad de la vacuna, que se administra mediante un sencillo dispositivo desechable y que permanece subtérmicamente durante un corto tiempo y desaparece liberando la vacuna.
Arcadio García de Castro es hijo de un científico español que trabajó en la NASA y una pintora británica, lleva la investigación en las venas.
Se nace, vamos. Se hace también, pero el científico se nace. La monté en 2007, antes de la explosión de la crisis. Había ayudas y subvenciones y bueno, decidí tirarme a la piscina. Una locura. Queda mucho por hacer, sin duda. A pesar de que es un momento duro, pues sigue habiendo proyectos válidos y a lo mejor pues este clima duro ayuda a que proyectos que se plantean pues sean más realistas, en el sentido que no sean a tan largo plazo y que requieran inversiones tan altas.
Quédense con su nombre, Azurebio. Esperemos que en breve den mucho de qué hablar.
Pues muy interesante esta propuesta. También acercarles a las nuevas tecnologías, la información del ciudadano y los servicios de los ayuntamientos. Esta misma mañana ha presentado el Ayuntamiento de Tres Cantos la aplicación para el iPhone. El usuario podrá tener toda la información municipal, es importante reseñar que es gratuita, dando un paso más de cara a acercar a los vecinos toda la información que necesitan. La aplicación está disponible en la tienda online App Store bajo la denominación Ayuntamiento de Tres Cantos. Permite el acceso a las noticias de actualidad, novedades municipales y próximos eventos, planos, farmacias de guardia, transportes o previsión del tiempo. Son otras de las opciones de esta apuesta de ofrecer al ciudadano la posibilidad de hacer numerosos trámites en Internet y de acceder a toda la información de Tres Cantos, en este caso con esta nueva aplicación para iPhone. Y nos acercamos a la clave política del día. El Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes ha pedido que se apruebe cuanto antes un nuevo plan de juventud que dé cabida a las políticas relativas a la formación, la adquisición de vivienda o la inserción al mundo laboral. Para su elaboración ha pedido que se tenga en cuenta a los jóvenes del municipio y se escuche su opinión.
El último plan municipal de San Sebastián de los Reyes abarcaba el periodo 2005-2009. Los socialistas creen necesaria la existencia de un plan de juventud que tenga en cuenta la actual situación social de la población juvenil, englobando sus necesidades y preocupaciones. Insisten desde el PSOE la necesidad de dar voz a los jóvenes del municipio para conocer sus problemas y preocupaciones.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, Avenida Bruselas 39 en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
Ana, ¿te ha salido algo en la oreja? A ver.
¿Qué tengo?
Parece una llanta de aleación. Ah, no, que es un pendiente.
Nada está tan equipado como el Toyota Yaris Connect 99 caballos, porque ahora te lo puedes llevar con un increíble equipamiento valorado en 3.200 euros, con navegador TomTom integrado, llantas de aleación, climatizador, radio CD, MP3.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, Avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784, Toyota Ersa Motor.
Depilger Alcobendas, depilación láser indolora, apta para cualquier tipo de piel e incluso bronceada. ¿Has oído bien? Incluso bronceada. Tratamientos médicos estéticos, mesoterapia, botox, varices, dietas personalizadas. Cuida de ti o deja que lo hagamos nosotros. Seguimiento médico gratuito. Precios sin competencia. Depilger Alcobendas, Avenida de España número 4, teléfono 91-293-9788 o en www.depilger.com.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Alcobendas ha puesto en marcha un variado programa de actividades para quienes durante este mes de julio se quedan en la ciudad. El domingo 17, las familias con niños de 6 a 15 años tienen la oportunidad de realizar una agradable ruta de senderismo por el Valle de Fuenfría.
Los participantes podrán realizar un recorrido cómodo y sencillo que les subirá hasta el collado de la Fuenfría. Este es un enclave de especial interés forestal de la Sierra Madrileña y es histórico por su calzada romana bien conservada que lleva hasta la ciudad de Segovia. El autobús saldrá a primera hora de la mañana de la Plaza Mayor de Alcobendas. Las familias tienen que llevar ropa cómoda, calzado adecuado para caminar por montaña, gorra y mochila con la comida y el agua. Las inscripciones se podrán realizar en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana.
Y otra alternativa de ocio para este verano, la piscina municipal de verano de Colmenar Viejo cuenta ya con una atractiva novedad. Ha invertido 220.000 euros en una serie de actuaciones, entre las que destaca la creación de una nueva zona de juegos de agua en el lugar que ocupaba hasta ahora el vaso infantil del recinto. Belén Colmenarejo.
Mi idea es entretener tanto a mayores como a jóvenes y a niños y hacerles partícipes de noches de Colmenar sin que tengan que salir del municipio y que disfruten del cine al aire libre en la Plaza de Toros a las 10, los tres primeros domingos de agosto y el último de julio. La recaudación, que el precio es de 2 euros, va a ir íntegramente al comedor social de San José.
En las declaraciones de Lourdes Navas, concejal de Juventud de Colmenar, hablando de otra actividad, otra alternativa, el cine de verano, lo mejor del séptimo arte, que va a llegar este año por más fechas a la localidad, sin salir del municipio y a precios más que asequibles. Y también debemos volver a contarles algunas de las citas importantes del deporte. Por un lado, el Alcobendas Sport ya tiene sustituto para Alfredo Santaelena. Su nombre es Juan Vicente Peinado, aunque en el mundo deportivo todo el mundo le conoce como Juan Vi. Es el hombre que sustituirá a Alfredo Santaelena en el banquillo del Alcobendas Sport tras la marcha de este al Atlético de Madrid. Y también se han confirmado ya los grupos que van a participar en la segunda B en la siguiente campaña. Además del San Sebastián de los Reyes, que ya conoce sus rivales, hay que decir que el Alcobendas Sport, que había intentado hacerse con una de las plazas de los clubes descendidos de categorías por impagos, no estará finalmente en esta categoría. Seguirá jugando, por tanto, otro año en tercera división. No hay tiempo para más. La información continúa a las 24 horas en sermadridnorte.com y aquí llega la información nacional en hora 14. Hasta luego.